Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más, os saludamos en este programa donde la patrona de las misiones enciende nuestro corazón para amar más a Dios, para amarlo y hacerle amar. Y nos unimos en este programa a todos los misioneros y misioneras que han dejado sus países y que desean hacer amar a Jesús, porque le aman. También aquellos que pasan por crisis, oramos por ellos. Y nos recordamos de aquellos jóvenes, más jóvenes, chicos y chicas, que sienten en su corazón algo, una llama para dedicarse a la misión. Vamos a continuar con nuestro programa. Es un programa precioso, es un programa donde entramos en la espiritualidad de la doctora de la Iglesia, Teresa de Lisieux, tercera doctora mujer, y entramos en un capítulo nuevo, la confianza. Y nada más que la confianza. Teresa nos ayuda a abandonarnos en los brazos del Padre, en sus manos, y a confiar. Es una intuición genial de Teresa que escucharemos con muchísima alegría. Y desde luego, escuchamos siempre estas músicas que nos ayudan a entrar en esta mística de Teresa a través de su poesía. La confianza y nada más que la confianza. La intuición genial de Teresa ha sido descubrir y comprender el rostro más profundo y más misterioso de Dios, el de su misericordia, que Jesús ha venido a revelarnos en la tierra. Por eso ella no tiene ya ninguna vacilación, se entrega sin reserva y Dios le invade con su amor misericordioso. Es lo que hemos tratado de decir en los programas precedentes. Pero Teresa reconoce que hay pocas personas que comprendan este rostro. El Jesús encuentra, hay pocos corazones que se entreguen a él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. Esto está escrito en las cartas a Sor María del Sagrado Corazón. Pero hay todavía mucho más en Teresa, y es lo que hace de ella una adoradora en espíritu y en verdad, tal como lo busca el Padre. No solo ha descubierto este rostro de misericordia, sino que ha cantado esta evidencia con alegría y júbilo, pues tenía el carisma del Magnificat. Y me impresiona, al leer los manuscritos, como estas palabras vienen sin cesar a su pluma, no solo al comienzo, sino también hacia el final. Así, en el manuscrito C, repite a María Gonzaga: habéis querido que cante con vos las misericordias del Señor. Y para cantar así es preciso algo más que la evidencia. Hace falta el amor. En otras palabras, hay que estar totalmente descentrado de sí y sobrecentrado en Dios. Si encontramos tantas dificultades para orar, adorar y alabar a Dios, no es tanto por las circunstancias exteriores de nuestra vida. Falta de tiempo, ruido del psiquismo, actividad, cuanto por causa de nuestro corazón de piedra endurecido y encerrado en sí mismo. Es la natura curva, de la que habla San Bernardo a propósito de la curación de la mujer encorvada del Evangelio. Era incapaz de mirar al cielo, es decir, de orar y de cantar las misericordias del Señor. Teresa bendice a Dios, es decir, vuelve su rostro hacia Dios desde su boca, hacia el rostro de Dios para adorarle. Y así realiza su verdadera naturaleza de hombre y de mujer, que es la adoración y la alabanza. Este deseo de alabar a Dios es lo que empuja a ofrecerse al amor misericordioso. El amor la empuja a ir hasta el extremo de esta abertura a la alegría de Dios. La oblación es el soplo del sacrificio de Teresa, pero hay otra cosa en su ofrenda, pues se entrega al amor misericordioso como víctima del holocausto. Es la respuesta de Dios, el fuego que viene a consumir la víctima. El amor oblático la empuja a ofrecerse, pero no es verdadera víctima antes de ser consumida por el fuego de la zarza ardiendo. Teresa se explica en el manuscrito B. Notemos de paso la última frase que apunta al amor misericordioso, es decir, al amor de Dios que se inclina sobre la nada del hombre y su miseria. Dice así Teresa: no soy más que una niña, impotente y débil. No obstante, es esta mi misma debilidad la que me inspira la audacia de ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. Antiguamente solo las hostias puras y sin defecto eran aceptadas con agrado por el Dios fuerte y poderoso. Para satisfacer la justicia divina eran necesarias víctimas perfectas. Pero a la ley del temor ha sucedido la ley del amor, y el amor me ha conseguido a mí, débil, imperfecta criatura. ¿No es acaso digna del amor esta elección? Sí. Para que el amor quede plenamente satisfecho, es necesario que se abaje hasta la nada y que transforme el fuego esta nada. Es necesario que él se abaje hasta la nada. Y aquí hay que calcular el derroche oneroso si queremos seguir a Teresa hasta dentro de su acto de ofrenda al amor. No se trata de escalar la ruda escalera del temor, sino de elevarse a Dios por el ascensor del amor. El amor del que habla Teresa no es el que nuestra generosidad produce o nuestra voluntad ejerce. Es un amor que viene de arriba, del corazón de los tres, y se precipita en nuestra nada. Si esta nada no es descubierta, desplegada y ofrecida a Dios, no puede llenarla. Y aquí nos encontramos con Sor María del Sagrado Corazón, la hermana Teresa. Cuando Teresa se retiró en septiembre de 1896 y había realizado su vocación, en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor, así lo seré todo. Su hermana María le había pedido el secreto de su caminito de infancia y Teresa le había respondido con la primera parte del manuscrito B. En él se había dejado llevar a cantar sus deseos de martirio y de todas las vocaciones, sobre la gama de ultrasonidos, como dice el padre Moulinier, en un vuelo extraordinario que es una de las cumbres de la literatura universal. Dice Teresa: el martirio, he aquí el sueño de mi juventud. Este sueño ha ido creciendo conmigo bajo los claustros del Carmelo, pero siento que también este sueño es una locura mía, pues no podría limitarme a desear un solo género de martirio, para satisfacerme, necesitaría padecerlos todos. Y entonces viene la descripción de todos los géneros de martirio: San Bartolomé, San Juan, Santa Inés, Santa Cecilia. Jesús, Jesús, si fuese a escribir todos mis deseos, tendrías que prestarme el libro de tu vida. Cuando María recibe la carta de Teresa, la encuentra más admirable que imitable. Y ante el espectáculo de tal fuego, dice a su hermana: estás poseída por el amor de Dios, como otros están poseídos por el demonio. Tiene la impresión de que los grandes deseos de su hermana están lejos de las perspectivas alentadoras del camino de la infancia, y se atreve a decir: todo esto es hermoso, pero no es para mí. Nos ocurre a veces el decir: la santidad no es para todo el mundo, no es ciertamente para mí. Es una falta de fe y de esperanza. Con su finura intuitiva habitual, Teresa comprende que ha cometido un error dejándose llevar a cantar sus deseos en la gama de los ultrasonidos. Los oídos de su hermana no están todavía suficientemente afinados para escuchar esta melodía. Teresa se apresura enseguida a poner las cosas en su sitio, y esta puesta a punto enérgica no es menos notable e intrépida en su lucidez que sus deseos de martirio en su locura. Notemos de paso que Teresa comienza su carta a partir de las palabras mismas de su hermana, que le había dicho: estás poseída por el amor de Dios, como otros lo están por el demonio. Entonces Teresa le responde: ¿cómo podéis preguntarme si os es posible amar a Dios como yo lo amo? Si hubieseis comprendido la historia de mi pajarillo, no me haríais esta pregunta. Mis deseos de martirio no son nada. No son de ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales las que hacen a un injusto cuando se descansa en ellas con complacencia y cuando se cree que es algo más grande. ¿Cómo podéis decir después de esto que mis deseos son la señal de mi amor? Ah, sé que no es esto en manera alguna lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. He aquí mi único tesoro, madrina querida, porque este tesoro no habría de ser también el vuestro. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y seguimos con este capítulo precioso de Jean Lafrance sobre la confianza. Amar mi pequeñez y mi pobreza. Sin despreciar sus deseos, Teresa sabe muy bien que vienen del Espíritu Santo. Los considera, sin embargo, como riquezas injustas si se pone en ellos su confianza. Lo que agrada a Dios es el ver mi pequeñez y mi pobreza. No se trata solamente de descubrir y constatar su miseria. Hay también que amarla y alegrarse en ella. Para comprender mejor esto, acudamos a otra hermana de Teresa, Celina, que había entrado en el Carmelo en 1894. y que, como hemos visto, había llevado consigo un cuaderno donde estaban copiadas las palabras de la Escritura sobre el camino de la infancia. A pesar de haber comprendido todo ello intelectualmente, Celina tenía mucha dificultad para aceptar vitalmente y sobre todo para asumir su pobreza. En los Bisonet, Teresa y Celina habían estado muy unidas. Los encuentros de Belvedere, comparados a los coloquios de Mónica y Agustín. Cuando entra en el Carmelo, Celina se queda asombrada al ver a su hermana en las estrellas fugaces, mientras que ella asciende por la llanura. Entonces va a quejarse a su hermana y sobre todo se compara con ella. «¿Cómo me gustaría ofrecer a Dios vuestra delicadeza?», dice. Y Teresa le responde, «Dad gracias a Dios de estar sin delicadeza». Teresa proponía a su hermana Celina unirse a Dios sobre la base de su pobreza, y ésta rehusaba. Por eso le dice un día, «Cuando pienso en todo lo que tengo que adquirir», y Teresa le responde, «Mejor dirías que perder. Es Jesús el que te llenará tu alma de esplendor a medida que la vaciéis de sus imperfecciones. Es ciertamente la cuchilla de la guillotina que cae para cortar las últimas ilusiones de Celina. Uno piensa en el pequeño Plácido que se queja y al que se le responde, «No estáis suficientemente esquilado». Teresa trata de hacer comprender a su hermana que lo que seduce a Dios en ella no son sus virtudes o sus riquezas, sino su pobreza, yo diría, su no santidad. Estamos siempre demasiado ricos y demasiado cargados para franquear la puerta estrecha. Y como decíamos antes, consideramos siempre la perfección bajo forma de una subida, mientras que es una bajada en la humildad. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Cuando tratamos de elevarnos, de crecer, cortamos infaliblemente la sutil y dulce comunicación entre el amor y el no amor, entre el ser y la nada. No estaremos unidos a Dios por modo de semejanza, sino por modo de distinción, es decir, ofreciéndole nuestra pobreza. La única oración que es capaz de ablandar el corazón del Padre es la del publicano del Evangelio. «Señor, ten piedad de mí». Es Teresa la que sigue diciendo a Celina, «Queréis subir una montaña y Dios quiere haceros bajar al fondo de un valle estéril donde aprenderéis el desprecio de vos misma. Es el don de ciencia que nos da a saborear la evidencia de nuestra nada de criatura frente a la santidad de Dios. En la vida espiritual hay ciertamente un arte de amar su debilidad con dulzura». Así lo explica Teresa a su hermana Celina. «Tengo debilidades, pero me alegro de ellas. No estoy siempre tampoco por encima de las nadas de la tierra. Por ejemplo, me da rabia una tontería que haya dicho o hecho. Entonces entro en mí misma y me digo, ¡ay, estoy en el mismo sitio que antes! Me digo esto con gran dulzura y sin tristeza. Es tan dulce sentirse débil y pequeño». Estamos aquí en el corazón de toda la espiritualidad teresiana. Cuando el amor misericordioso instruye nuestro entendimiento en estas cosas, nos descubrimos solamente la verdad de la nada de la criatura, sino el encanto de esta pobreza, y empezamos a saborear la dulzura de no ser nada. Es tan dulce, dice Teresa, sentirse débil y pequeño. Hazte capacidad y yo me haré torrente. El vacío en nosotros es lo que es la capacidad de ser invadido por el torrente del amor trinitario. Es un lenguaje tradicional en la Iglesia y sobre todo en San Pablo. Teresa se referirá a la segunda carta a los Corintios y hablará de la ciencia que nos enseña a gloriarnos en nuestras enfermedades. Añade que es una gran gracia al descubrir esto, y aquí se une a la gran corriente de la espiritualidad oriental. San Isaac Sirio no decía acaso, «El que llora sus pecados es mayor que el que resucita un muerto». Escuchemos a Teresa que escribe a su prima María Guerin. «Te equivocas, querida mía, si crees que tu Teresita marcha siempre con ardor por el camino de la virtud. Ella es débil, muy débil. Todos los días adquiere una nueva experiencia de ello. Pero María, Jesús se complace en enseñarle, como a San Pablo, la ciencia de gloriarse en sus enfermedades. Es esta una gracia muy señalada, y pido a Jesús que te la enseñe, porque solamente ahí se halla la paz y el descanso del corazón. Cuando una se ve tan miserable, no quiere ya preocuparse de sí misma, y solo mira a su único amado. Hay que ser sinceros. Cuando nos encontramos con Teresa de Lisieux, encontramos una persona que ha hecho un camino, el caminito de la infancia espiritual, que es un camino que nos hace redescubrirnos amados. Amados simplemente porque Dios nos ama, desde nuestra debilidad. Esto es un trabajo importante que deberíamos todos poder hacer. Es un don de Dios, y así lo pedimos. No lo pedimos solo para nosotros, lo pedimos para todos. Y en especial, en este programa, Teresa de Lisieux, yo leyendo esto, me recuerdo que Teresa de Lisieux, ella quiere pasar haciendo su cielo bien, haciendo bien sobre la tierra, desde el cielo. Y ella intercede por nosotros y busca que seamos capaces de recibir estas gracias de Dios. Como lo decía a Teresa Guerin, su hermana, y como nos lo dice hoy cantando estas maravillas. Pedimos a María, María Reina de las Misiones, por los misioneros y misioneras. Pedimos por cada uno de nosotros para que sepamos abandonarnos en un Dios infinito y que ama muchísimo. Y que haya más vocaciones misioneras que estén dispuestas a darse completamente a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.